El Poder Ejecutivo anunció anoche un paquete de estímulos para el turismo interno que regirá desde el 1 de diciembre hasta el 4 de abril de 2021, o sea, el final de la Semana Santa.
Las medidas incluyen IVA a tasa cero para la hotelería, descuento de 9 puntos de IVA en los servicios gastronómicos y el alquiler de autos, descuento mensual de 8.000 pesos en los aportes patronales por cada trabajador que las empresas del sector contraten como nuevos trabajadores o que reincorporen a quienes estén en seguro de paro, y también acceso a garantías de crédito a través del Sistema Nacional de Garantías SIGA para aquellos comerciantes y operadores que necesiten inyectar capital en el desarrollo de sus actividades.
Por otra parte, se exonera de IRPF los alquileres durante la temporada de verano.
Además, el gobierno negociará con el sistema financiero para que los alquileres puedan ser abonados hasta en 12 cuotas.
Durante la conferencia de prensa de anoche, el ministro de Turismo, Germán Cardoso, dijo que se trabajará con la Cámara Uruguaya de Turismo para tener certezas de que todos los beneficios se trasladarán al consumidor final.
El gobierno está haciendo un enorme esfuerzo, el mayor que puede. Y en base a eso, es que nosotros estamos en condiciones de dialogar y de emplazar al sector privado para que haga lo propio y realice el máximo de los esfuerzos. Para ello, estamos pensando en generar algún tipo de sistema en el cual, de común acuerdo entre las entidades que generen estos estímulos, habiliten la posibilidad de participación de los privados a través de página web publicando sus precios, y de esa manera que tenga alcance directo a los beneficios.
A la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, se le preguntó por la renuncia fiscal que implican las medidas anunciadas, pero ella declinó dar cifras.
Cada una de estas medidas tiene una estimación de mínimo y máximo, un rango de cuánto puede ser la renuncia fiscal que cada una de estas medidas implica. No vamos a compartir las cifras porque, como digo, se trata de un rango y porque queremos tener verano para todos, queremos que haya mucha actividad turística. La mejor noticia es que estamos en el escenario de máxima renuncia fiscal en lo que respecta a estas medidas, que por otro lado se va a redundar en mayor actividad, menos seguro de desempleo, más empleo, que fue uno de los elementos de los priorizamos al elaborar las medidas y mayor recaudación.
Por su lado, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, valoró el hecho de que Uruguay pueda tener temporada turística pese a la pandemia.
No es la temporada que queremos, es la temporada que podemos. Es una temporada condicionada por la pandemia, pero la buena noticia es que vamos a tener temporada. Y esa es la noticia que importa. Vamos a tener temporada. Que en el mundo, hoy, poder decir tenemos una pandemia controlada con la economía abierta y con temporada es un activo y un valor que tiene el Uruguay que tenemos que cuidar todos los días.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado y Punta del Este, Javier Sena, dijo hablando con El Observador que la exoneración de IRPF a los alquileres de verano implica una baja de 10,5% en los precios de la temporada. Va a beneficiar a la inmobiliaria que está registrada y va a competir esta en igualdad de condiciones con un portal, destacó este empresario. Dijo además que la medida permite que los alquileres no se hagan de forma clandestina, con gente que no está relacionada con el rubro.
Sin embargo, Sena consideró que las medidas anunciadas por el gobierno no son suficientes porque no pueden entrar extranjeros y porque Uruguay no está a la par de Argentina y Brasil, ya que es un 50% más caro que el primero y un 30% más caro que el segundo.
En síntesis, para Sena, las medidas del gobierno fueron buenas e importantes y contemplan parte de los pedidos de la Cámara para incentivar el mercado.
Por su lado, la Cámara Inmobiliaria va a insistir ante el gobierno para que se deje ingresar a extranjeros que tienen propiedades en Uruguay.
Otro pronunciamiento, el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, Francisco Rodríguez, expresó que las medidas anunciadas anoche fueron necesarias para tranquilizar dentro de la incertidumbre que vive el sector.
Rodríguez comentó que un 60% de los trabajadores de los hoteles está en seguro de paro y en algunos casos esta cifra alcanza el 90% de los empleados.
Vamos a los números. Dos personas con COVID-19 fallecieron ayer. Un paciente de 69 años en Rivera y una paciente de 87 años en Montevideo, según consignó el Sistema Nacional de Emergencias.
El Monitor Oficial Diario reportó anoche 63 nuevos contagios en un día en que se procesaron 3.857 análisis.
Una cantidad gigante de análisis,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, de los nuevos contagios, 47 son de Montevideo, 10 de Rivera, 2 de Maldonado, 1 de Artigas, 1 de Canelones, 1 de Río Negro y 1 de San José.
En cuanto al trazo epidemiológico, del total de casos nuevos, 37 provienen de contactos con casos confirmados, 12 son importados, 7 corresponden a efectivos militares provenientes de la Misión Operativa de Paz en República Democrática del Congo.
El SINAE subrayó que hasta la fecha no existe pérdida de nexo epidemiológico.
Más números. Actualmente hay 483 personas cursando la enfermedad, 38 más que el día previo. O sea, se batió un nuevo récord de infectados totales en una misma jornada. 11 de estos pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos, uno está en cuidados intermedios.
Decíamos récord de personas cursando la enfermedad, 483. Bueno, el récord anterior había sido de 465, hace exactamente una semana.
Y en cuanto a departamentos, los casos activos están distribuidos en 12 departamentos. Montevideo tiene 300, Rivera 102, Canelones 44, Artigas 9, Tacuarembó 8, San José 8, Maldonado 5, Río Negro 2, Colonia 2, Paysandú 1, Soriano 1 y Flores también 1. Después está la casuística, ¿no? Se está informando a propósito de algunas de las situaciones que en estos días se viven.
Bueno, según consigna el diario El País, las autoridades detectaron infectados de nuevo coronavirus vinculados a 4 instituciones educativas privadas de Montevideo. Estamos hablando del Montevideo College, de Anglo School, Instituto Crandon y Clara Jackson de Heber.
En paralelo, ayer cerró la escuela número 14, José de San Martín del Prado, al confirmarse que una funcionaria que trabaja con los niños de 5 años dio positivo.
Mientras tanto, el ministro de Educación, Pablo Silveira, y la subsecretaria Ana Ribeiro se mantienen bajo el régimen de trabajo domiciliario tras confirmarse la infección de una adjunta a la Secretaría de Estado. También ayer fue confirmado un quinto caso positivo en Cancillería. Se trata en este caso de Alejandro Mernies, director general de Cooperación Internacional de ese ministerio y ex jefe de gabinete de la subsecretaria Carolina H.
Siete de la mañana y 18 minutos.
Seguimos con noticias del panorama nacional.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, confirmó al comisario general Mario Delía como nuevo jefe de policía de Montevideo tras la renuncia o el pedido de renuncia a Herode Ruiz.
Delía venía desempeñándose como su jefe de esa repartición. Además, ejerció funciones en diversas unidades del Ministerio del Interior. Fue jefe del Estado Mayor de la Jefatura de Policía de Montevideo, comisario en seccionales de contexto crítico y jefe de zona operacional 2 y 5 de la Jefatura de Policía de Montevideo, entre otras.
Ayer, Larrañaga dio por cerrada la controversia por la destitución de Herode Ruiz, que, recordemos, fue cesado luego de haberse reunido de forma inconsulta con el sociólogo Gustavo Leal, que fue director de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el gobierno del Frente Amplio.
A nosotros lo único que nos mueve es la responsabilidad, el deber y el compromiso para dar respuestas al tema de la violencia y de la delincuencia en la sociedad, y recorriendo los caminos que hay que recorrer, respetando lo que hay que respetar, siempre estaremos abiertos a conversar con todos los que quieran aportar.
Algo más en este asunto. Ya habíamos dicho que el presidente Luis Lacalle Pou llamó por teléfono al ex jefe de policía de Montevideo, Herode Ruiz, horas después de que se oficializara la renuncia. Bueno, ahora conocemos algún otro detalle. Según Montevideo Portal, le dijo: la confianza que mi familia tiene en usted seguirá estando.
Después de la reunión de Ruiz con Leal, que desencadenó el cese del jerarca, el ministro citó al jefe de policía y, según el mismo medio, en una dura charla, Ruiz le preguntó a Larrañaga: ¿qué quiere que haga, ministro? El titular de la cartera le respondió que presente la renuncia.
7:20.
Pasamos al panorama internacional.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump y el demócrata Joe Biden coincidieron ayer en el estado de Florida y lo hicieron con dos visiones opuestas. El mandatario se jactó del crecimiento económico y su rival lo acusó de propagar el coronavirus.
A 5 días de las elecciones, Trump centró su mensaje en advertir sobre el socialismo que llegaría si Biden llegara al gobierno, ¿no? Y además en burlarse hacia él, en particular de las medidas que podría adoptar ante el COVID-19.
If you vote for Biden, it means no kids in school, no graduations, no weddings, no Thanksgiving.
Si votan por Joe Biden, eso significa que no va a haber niños en las escuelas, ni graduaciones, ni casamientos, ni Día de Acción de Gracias, ni Navidad, ni 4 de julio, todos juntos. Más allá de eso, tendrán una vida maravillosa, agregaba Trump. No podrán ver a nadie, pero estará bien, tendrán una vida maravillosa, decía a pura ironía. Él quiere que todos, bueno, no es él en realidad. No es él. Él es una marioneta. Una puppet, me decía, ¿no? Es una marioneta. Es lindo. Miren, yo no debería decir esto porque es irrespetuoso, pero no me importa, continuó Trump.
Por su parte, Biden tachó de irresponsable a Trump por su gestión de la pandemia, que ha dejado más de 227.000 muertos. Ayer, concretamente, el país superó el umbral de los 90.000 casos diarios.
Donald Trump has waved the white flag, abandoned our families. Donald Trump ha ondeado la bandera blanca, abandonando a nuestras familias y rindiéndose ante este virus, decía Biden. Pero los estadounidenses nunca se rinden y no son cobardes. Yo tampoco lo soy. Donald Trump tuvo un evento súper contagioso acá, otra vez. Está esparciendo más que solo el coronavirus, está esparciendo división y discordia. Necesitamos un presidente que nos una, no uno que nos separe, agregaba.
We need a president who's going to bring us together, not pull us apart.
Recordemos lo que comentábamos ayer, ¿no? Florida, con sus 29 votos electorales, suele coronar al presidente desde 1964 con una sola excepción en el registro. En 2016, Trump se impuso en Florida, pero, según una encuesta publicada este jueves, Biden tiene una leve ventaja de 51% contra 47%. A nivel nacional, las encuestas también dan la ventaja a Biden, aunque el hecho de que la elección sea a través de un colegio de electores, bueno, no garantiza que el candidato más votado se convierta efectivamente en el próximo presidente de los Estados Unidos.
A propósito de Estados Unidos, y ya que al pasar quedaba mencionado la pandemia, información sobre cómo viene la cosa, cómo se la está evaluando en el equipo de asesores de la Casa Blanca. Estamos en una trayectoria muy difícil, vamos en la dirección equivocada, dijo Anthony Fauci, miembro del grupo de trabajo y director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas. Señaló que los casos de coronavirus están aumentando en 47 estados y que los pacientes están copando hospitales de todo el país. Si las cosas no cambian, si continúan en el rumbo que estamos, habrá mucho dolor en este país con respecto a los casos y hospitalizaciones adicionales y las muertes, dijo Fauci en una entrevista con la cadena CNBC el miércoles por la noche.
Seguimos la recorrida mirando a Europa ahora.
Vamos a España. Allí el Congreso oficializó el estado de alarma hasta mayo, mientras las comunidades autónomas disponen encierros para frenar la propagación del coronavirus.
Recordemos, el fin de semana pasado el presidente Pedro Sánchez decretó el estado de alarma y pidió al Congreso que lo aprobara hasta mayo, lo que se concretó ayer sin que él se hiciera presente en su banca.
Recurriendo al estado de alarma, el Ejecutivo habilitó a las comunidades autónomas a implementar cierres perimetrales para restringir la movilidad de los españoles a sus zonas de residencia. 13 de las 17 comunidades adoptaron esa medida, cierres perimetrales. O sea, no es que la gente está encerrada en sus casas, pero sí está encerrada en determinadas zonas, ¿no?
En su discurso ante el Congreso, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, acusó al gobierno de no hacerse cargo de la situación, desplazar la responsabilidad a las autonomías y no resolver la situación a largo plazo.
¿Pero qué gobierno hace simplemente esto de nuevo? Yo, para no arrimarme ahí demasiado al toro, yo lo voy a decir que hasta el 9 de mayo y ya veremos si lo levantamos. Un poco de respeto a esas familias que no saben cómo van a pasar la Navidad, a esos mayores que están solos en casa y que desean poder volver a abrazar a sus hijos, a esos jóvenes que no saben si van a poder ir a clase, a esos autónomos que no saben cuándo sube la persiana. En definitiva, a esa España que ustedes están negando una salida en esta crisis y que no están llegando a su altura.
Y en Francia, bueno, ahí está una de las situaciones más delicadas de las últimas horas. El presidente Emmanuel Macron consideró un ataque terrorista islamista lo ocurrido ayer de mañana, cuando 3 personas fueron asesinadas y varios resultaron heridas cerca de una iglesia en la ciudad de Niza.
Une fois encore, notre pays a été frappé par...
Una vez más, nuestro país ha sido golpeado por un ataque terrorista islamista. Claramente es Francia la que ha sido atacada, decía Macron. Si nos atacan, es por nuestros valores, nuestro deseo de libertad, por la posibilidad de creer libremente y no ceder ante el terror. Déjenme decir esto claramente de nuevo. No cederemos nada.
De croire librement y de no ceder a aucun esprit de terror. Y je le dis avec beaucoup de clarté une fois encore aujourd'hui. Nous n'y céderons rien.
Este ataque se produce menos de 2 semanas después del asesinato por decapitación de un profesor por haber mostrado en clase caricaturas del profeta Mahoma. Desde ese momento, la tensión diplomática entre Francia y varios países musulmanes, entre ellos Turquía, se ha elevado, especialmente a raíz de declaraciones de Macron defendiendo la libertad de expresión ante lo que los musulmanes más radicales consideran una ofensa.
El atacante del caso de ayer, ¿no?, es un migrante tunecino de 21 años que llegó a Francia a inicios de mes. Fue detenido tras recibir 6 heridas de bala y está hospitalizado. El gobierno francés elevó el nivel de seguridad en todo el país a urgencia por atentado, que corresponde a un estado de vigilancia máxima. La comunidad internacional, tanto occidental como de algunos países árabes, obviamente condenó el atentado.
Sí, aclaremos además que este episodio en el que nos hemos centrado no es el único que ocurrió ayer en Francia. Por ejemplo, un funcionario de seguridad de la embajada francesa en la ciudad saudí de Jeddah, la segunda más grande del país, resultó con heridas leves luego de ser atacado con un cuchillo. Pero además, en el propio territorio francés, en la ciudad de Avignon, un hombre armado con un cuchillo intentó atacar a personas que estaban en la calle y se topó con un grupo de policías que lo abatieron. En el distrito de Perrache, en Lyon, otro hombre armado con un cuchillo largo fue detenido por la policía. Y otra situación se registró cerca de la iglesia de Saint-Martin, en la ciudad de Sartrouville, a 15 kilómetros de París, donde, según medios locales, un sospechoso fue detenido después de que supuestamente afirmara que tenía intenciones de imitar el ataque de Niza. 7:29 son ahora.
Volvemos al panorama nacional.
El arquitecto uruguayo Héctor Biglieca obtuvo el premio Arquitecto de las Américas, otorgado por la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos.
La obra de Biglieca, que está radicado en Brasil, incluye proyectos de vivienda social, arenas polivalentes y edificaciones en el ámbito cultural, educativo e institucional.
Sí, hemos hablado con él acá en Perspectiva en más de una ocasión. Entre otras construcciones, el arquitecto Biglieca diseñó el estadio Castelão Arena de la ciudad de Fortaleza, una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA, la Copa FIFA 2014 en Brasil. Otro ejemplo que
el
podríamos citar.
El Parque Olímpico de Odoro, el área olímpica más grande de las Olimpiadas celebradas en Río de Janeiro en el año 2016.
Todo un acontecimiento, ¿no?, para la arquitectura uruguaya, y ni que hablar para el arquitecto Biglieca, quien desde acá le mandamos las felicitaciones del caso.
¿Por dónde seguimos? Con noticias que tienen que ver con sindicatos, ¿no?
Sí, la Federación Uruguaya de la Salud, que agrupa a trabajadores no médicos de la salud privada, lleva a cabo hoy un paro de 8 a 15 horas bajo la consigna por trabajo, salario y condiciones laborales, ante la falta de avances en la negociación por un nuevo convenio colectivo en los consejos de salarios.
El sindicato convocó una concentración a la hora 9 en el obelisco para luego marchar hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, frente a cuya sede se realizará el acto central a partir de la hora 11.
Los trabajadores del Programa de Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se declararon en conflicto y anunciaron movilizaciones.
Estos trabajadores reclaman, según informa La Diaria, por lo que consideran la falta de respuesta sobre la continuidad de las iniciativas en 17 barrios de la capital, por los recortes para 3 obras que se ejecutarán el año que viene y la incertidumbre, dicen, sobre la continuidad de 35 contratos que vencen en diciembre.
7:31.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
El Banco Central presentó ayer la actualización del cálculo de las cuentas nacionales e internacionales.
Este cambio metodológico implica, por ejemplo, la incorporación de nuevas actividades, ponderaciones distintas de las actividades que ya se contemplaban y, según destaca, por ejemplo, El País, hasta se podrá estimar ¿cuánto representa el contrabando?
Entre otras cosas, este cambio metodológico contempla cuestionamientos que se venían realizando por parte de economistas respecto a la sobreestimación del sector transporte, almacenamiento y telecomunicaciones que habría ocurrido en los últimos años. Con la base anterior, su peso en el PBI era del 20,6%, mientras que ahora significará 9,5%.
Al implicar el cambio de base un aumento en el nivel del PBI, eso podría significar un alivio para las cuentas públicas en algunos indicadores. El economista Alfonso Capurro, de CPA Ferrer, dijo hablando con El Observador que, suponiendo que el aumento de 2016, que el que se presentó ayer, se mantiene en los años siguientes, la relación deuda-PBI caería 6 puntos porcentuales y el déficit fiscal se reduciría 4 décimas.
Bueno, este tema requiere ampliación en otro momento, ¿no? Vamos a charlarlo con calma, con tiempo, con Nexante, ¿no?
Sí, además después vamos a tener concretamente cómo se modifican los últimos registros, ¿no?, del PBI a partir del nuevo cálculo.
7:33.
Cerramos con otras noticias.
El fiscal Ricardo Percivale, especializado en crímenes de lesa humanidad, solicitó el procesamiento con prisión del militar retirado Jorge Pajarito Silveira por el homicidio del militante de la agrupación de funcionarios de UTE y del Partido Comunista, Óscar Tassino, ocurrido en el cuartel de La Tablada en 1977.
Silveira, recordemos, se encuentra preso en la cárcel de Domingo Arena, condenado por otros 28 homicidios cometidos durante el periodo de terrorismo de Estado.
En el petitorio al que accedió el matutino La Diaria, Percivale imputa al militar 3 delitos de privación ilegítima de libertad, con 3 delitos de abuso de autoridad contra detenidos, en concurrencia con un delito de privación de libertad y abuso de autoridad, y un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautor.
En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Más noticias, vamos ahora con cotizaciones y mercados de cambios.
Bueno, les cuento, aquí en nuestro país el dólar subió ayer 0,45%, de vuelta otra suba importante y es la más importante desde el 20 de agosto pasado. El interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 0,33. En lo que va del año, el dólar se lleva acumulada una suba de 15,26% y si tomamos qué ha pasado con el dólar en los últimos 12 meses, bueno, lleva un incremento de 14,89%. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 41 pesos con 70 para la compra y 44 pesos con 10 para la venta. En la región, ¿qué pasó? Lo mismo. En Brasil, la divisa estadounidense subió ayer y cerró en 5 reales con 780. En Argentina, en cambio, el billete verde en el mercado oficial bajó, se ubicó en 78 pesos con 30. Mientras que el paralelo blue también descendió un poquito de esos niveles importantes que tiene. Cotizó ayer concretamente en el entorno de los 175 pesos. Y por último, el euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1672.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.